y la verdad es que hacemos un pequeño alto en el camino y estamos de vuelta. Nos vamos con nuestro viajero andulero, con Luis Miguel Bayán Bravo, porque cogemos la mochila y ¿saben qué vamos a hacer hoy? Pues toda una ruta que es una pasada, la Ruta de la Seda. Nos vamos a Samarcanda, Bukhara y Kiva, ni más ni menos. Cómo están, señoras y señores? Nosotros encantados de acompañarles en este magazine con la gente de la calle. Pues con viajero andulero, nos vamos por el mundo y ahora les contamos un poquito por qué estamos escuchando esta sintonía. Conocida seguramente por todos los que nos están sintonizando hasta ahora, porque no sabemos qué pasó cuando en un punto estratégico de la Ruta de la Seda se escuchó esta sintonía. Bueno, más o menos. Luis Miguel Bayán Bravo, este viajero andulero que está con nosotros, muy buenas, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros una semana más. Suponemos que a ti esto te tiene que traer muchos recuerdos, ¿no?, de uno de tus viajes.
Sí, me hace mucha gracia también, que lo habéis puesto.
Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado ese detalle, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Sé de dos que le va a gustar también, de dos más,
¿no? Que les va a gustar. Es que hoy nos toca, señoras y señores, hacer esta Ruta de la Seda aquí en nuestro magazine con la gente de la calle, en este espacio que nosotros llamamos, con todo el cariño del mundo, Viajero Andulero. Bueno, y pasaron muchas cosas, muchas anécdotas, pero si te parece, Luis Miguel, vamos a contextualizar un poquito, vamos a ponernos en el globo terráqueo, vamos a visualizar un poco por dónde discurre esa conocida Ruta de la Seda y por dónde hay que coger la mochila y moverse para poder realizarla.
La Ruta de la Seda tiene varios caminos, algunos parten de la India, otros parten de China, pero bueno, ahora mismo está bastante localizado lo que es la parte de Uzbekistán, la zona más, era donde se cruzaban más o menos ahí todos los caminos, y ya desde Uzbekistán ya cruzaba aquí hacia Europa.
Bueno, la verdad es que viajes cargados de anécdotas, algunas buenas, otras un poco más complicadas, pero que luego imaginamos, Luis Miguel, que se recuerdan con mucho cariño. Qué buenas fotos, ¿no?, tomadas, además, en esa Ruta de la Seda que has compartido con nosotros y que hemos podido ver.
Sí, Uzbekistán, la verdad que, al contrario que Kirguistán, que es, digamos, más naturaleza y más salvaje, en Uzbekistán lo que hay es mucho más... Es más cultural y más tema de monumentos, edificios, o sea, y la verdad es que lo tienen muy bonito todo y muy bien decorado, muy bien iluminado por las noches, o sea, la verdad que fue una sorpresa bastante buena.
Claro, además es que es un destino que se está poniendo muy de moda, ¿no? ¿Merece la pena entonces que cojamos un avión y nos vayamos a Uzbekistán?
Totalmente, vamos. Es como meterte en una película de Disney, de estas de... ¿Cómo se llamaba?
Aladín, ¿no? Sí, Aladín, eso es.
Sí, pues la verdad que sí. Yo creo que incluso parte de la historia de Aladín, pues bueno, viene de ahí, de la zona esa, de esas ciudades, del Alto de la Seda.
Claro. Bueno, pasaron cosas buenas y otras no tan buenas. Por ejemplo, en esa Ruta de la Seda, en esos movimientos que estaba haciendo Luis Miguel Bayán Bravo por Samarcanda, Bukhara y Kiva, una de las cuestiones más complicadas que tuvisteis que vivir es que casi os quedáis sin gasolina en pleno desierto. Porque aquí los coches funcionan de diferentes maneras, ¿no? Cuéntanos un poquito. Venga.
Pues Uzbekistán es un país exportador de gas, de los mayores de la zona, y la mayoría de los coches ahí son de metano, incluso coches muy muy viejos. Y bueno, nosotros cogimos un coche alquiler de gasolina para hacer la ruta desde Tashkent, Samarcanda, Bukhara y Bukhara Kiva. Entonces, resulta que desde Bukhara hasta Kiva hay unos cuantos kilómetros, y te recomiendan salir con el depósito lleno porque tienes que cruzar un desierto y no hay nada, O sea, me parece que sean 450 kilómetros de desierto por ahí.
Madre mía.
Y bueno, pues yo llevaba el coche, no le llegué a llenar, le dejé tres cuartos, un poco más de tres cuartos. Y claro, empezamos a ir a hacer kilómetros y es que no se veía nada, era todo carreteras rectas, no veías animales, no veías pueblos, no veías nada.
Nada, o sea, de nada, ¿no?
No, muchos coches abandonados, pues, la cuneta.
Por Dios.
Coche abandonado y bueno, pues claro, yo tampoco había cobertura ni nada, lógicamente.
O sea que en pleno desierto con coches abandonados, que esto tenía que dar un mal presagio, pero de cuidado, ¿no? Sin gente, sin animales, sin nada. ¿Con qué temperatura?
Pues alrededor de 36, 38 grados.
Madre mía.
Sí. Y bueno, luego también te encontrabas con muchas gasolineras, pero también eran de la época soviética y también eran como si hubiera pasado por ahí una legión zombie. O sea, eran gasolineras que estaban totalmente, bueno, pues como de película de terror. Era como decir, va a salir por aquí alguien y me va a matar, ¿sabes?
Madre mía, Luis Miguel. Y esta situación tan complicada, que parece además, yo es que me la estoy imaginando ahora mismo, como si fuese una película, ¿qué solución disteis para que ahora puedas estar aquí y contarnos lo que ocurrió?
No, el coche entró en reserva y bueno, entró en reserva, pero es que luego ya después de la reserva ya empezó a parpadear el símbolo. Y yo ya digo, madre mía, ya quité el aire acondicionado, el momento en que había un poco de cuesta abajo le ponía en punto muerto el coche para que se fuera
claro.
Por inercia y nada, vi una gasolinera a otra parte de la autovía y digo, pues voy a dar la vuelta y voy a ver qué tal, a ver si hay suerte. Y esto, todo eso también en mitad del desierto y paré allí y nada, la gasolinera era de gas, no tenían gasolina. Entonces preguntando ahí a la gente que dónde podía echar gasolina me decían que tirara para atrás. Y digo, no puede ser, digo, para atrás, porque yo vengo de ahí y no he visto ninguna gasolinera tampoco. Y dije, pues nada, tiramos para adelante y que sea lo que Dios quiera.
Hasta donde, o sea, porque la gasolinera era de gas, el coche era de gasolina, y sí, te decían que para atrás, claro, para atrás no habíais visto nada, con lo cual hacia adelante,
claro,
me imagino que dijiste,
claro.
Digo, que sea lo que Dios quiera.
Era una tontería tirar para atrás, y entonces seguimos para adelante, y ya a lo alto de allí de un cerrete, vi una gasolinera y ya dije, digo, o esta o nunca. Y fuimos para allá, dimos la vuelta también porque estaba al otro lado de la autovía y salieron un señor viejo y un chaval joven. Entonces uh-huh. los pedí gasolina. Y claro, la gasolinera como tal no funcionaba.
O sea, ya.
Se presentaron con garrafas de 5 litros de gasolina.
Por Dios, o sea, garrafas de 5 litros de gasolina, sí, y el coche estaba ya en reserva, sí, y parpadeando, se pueden imaginar.
No, el coche le quedaba, vamos, un suspiro. Y bueno, pues yo digo, pues 20 litros, digo, porque es que yo de ahí para adelante ya tampoco sabía, ya me había, bueno, vamos, estaba como, que no sabía los kilómetros que quedaban ni nada, digo, por lo menos 20 litros, digo, que podamos hacer, yo qué sé, 250, 300 kilómetros, malo ha de ser, que en todo ese trayecto no nos encontremos con una gasolinera en condiciones,
uh-huh.
Y bueno, después de negociar allí con ellos...
Claro, el precio, ¿no? El precio, porque
claro.
Esa es otra. Ellos dirían, aquí tengo yo el monopolio,
sí,
estos están a dos velas,
sí.
Tirados en pleno del desierto, pues vamos a hacer negocio con ellos.
Pues nos cobraron más del doble de lo que realmente... A ver, que tampoco es que pagáramos una barbaridad, ¿no? Pero claro, al precio de allí, pues hicieron el día con nosotros. No sé si pagamos, porque pedimos 20 litros, nos echaron 10 y pagué 25 euros o a 2,50 por ahí me salió el litro, calculo.
O sea, 20 litros os echaron 10, o sea, que tuvisteis que negociar, ¿no? La compra de gasolina en el mercado negro, en esa gasolinera abandonada.
Sí. Y luego es que era muy gracioso también, porque venían detrás unos como nosotros... Y también andaban en la misma situación, o sea, estaban ahí medio, y también, y allí pararon y nosotros ya continuamos, y allí se quedaron, yo no sé, ellos cómo escaparon, supongo.
¿Cómo escaparon? A ver si tenían más garrafas de gasolina, a ver cómo escaparon, ¿eh?
Claro, porque es que el chaval, el chico joven sí que nos quería dar más gasolina, pero el señor mayor decía que no nos daban más.
Entonces, vaya.
Digo, bueno, pues 10 litros, digo, pues, yo qué sé, con 10 litros vamos a hacer 100 y pico kilómetros, o por ahí más o menos. Y bueno, tuvimos suerte que luego ya cambió el terreno, ya nos metimos otra vez en la civilización.
Uh-huh.
Y ya sí que encontramos una gasolinera y llenamos el depósito.
Menos mal. Hay momentos dramáticos que quedan para el recuerdo, bueno, para esas anécdotas, colección de anécdotas en la ruta de la seda. Pero es que aquí no quedó la cosa, porque seguimos hablando de cuatro ruedas. Bueno, Luis Miguel, yo no sé si tú llegas a fin de mes con las denuncias de tráfico por exceso de velocidad que te ganas en tus viajes.
No, es verdad, cada país que voy me pillan una o dos veces mínimo.
Aquí también te tocó, ¿no?
Sí, pero aquí me pillaron seis veces.
¿Seis veces?
No, seis. Pues nada, cuando entregamos el coche y fuimos a, bueno, pues a devolverlo, para volver, pues resulta que tenían cinco denuncias, ya, las tenían impresas y todo, por exceso de velocidad, porque al cruzar los pueblos, pues como aquí, pues tienes que ir a 50, y en todos los pueblos hay un radar, en todos.
En todos,
pero son
¿no?
Son pueblos que no ves a lo mejor mucho, ni siquiera el pueblo, porque a lo mejor son como casas sueltas, ¿no?
Sí.
Y, a ver, tampoco es que vayamos haciendo loco con el coche por ahí, pero sí que son muy estrictos ahí con el tema de la velocidad, y ellos sacan mucho dinero con las denuncias, igual que en Kirguistán.
Claro,
y
claro.
Bueno, pues,
lo tienen todo
pues,
estudiado.
Sí, y me hizo mucha gracia porque, claro, cuando yo entrego el coche, está todo bien, el coche perfecto, y me dice, no, dice que tienes que pagar aquí unas denuncias. Digo, ¿cómo? Sí, sí. Y bueno, pues eso, tenían las fotos y todo de todos los sitios, de la velocidad que había ido y todo, de cada pueblo por donde había cruzado.
Hombre, pues lo tenía todo controlado, ¿eh?
Y lo tuve que pagar con tarjeta porque si no, pues no. Bueno, tampoco fue. No, me parece que era porque te pasaba 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora. Que a lo mejor en vez de ir a 50, pues iba a 60, 65, pero claro, que es una cosa que no sabías y que no te habías dado cuenta tampoco.
Uh-huh, es verdad, ¿eh? Es verdad.
Lógicamente,
claro.
Ahora si vuelvo, pues ya voy a estar pendiente de todo. O sea,
cuando veas una casa, dos, tres, pues ya levanta el
sí,
pie
sí.
del acelerador y ya sabes que
Hombre.
Tienes que ir a 50, ¿no? Porque si no el radar
sí,
te
sí.
caza. Desde
Madre
luego que
mía.
Sí. Bueno, ¿y por qué hoy hemos arrancado este espacio de viajero andulero aquí en Radio Interior con esta musiquista que estamos deseando que Luis Miguel nos cuente la anécdota? A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos colocamos ahora mismo?
Vinieron dos amigas conmigo y bueno, a diferencia de Kirguistán, en Uzbekistán sí que son mucho más, con el tema de la religión, son más estrictos y
¿sí?
más religiosos.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, sobre todo las mujeres y eso, pues van bastante, van más tapadas. No
claro.
van con velo ni nada de esto, pero van tapadas. Y claro, pues nosotros fuimos en el mes de septiembre. Estaban ahí en plena recolección de melones y sandías, que por cierto están buenísimos.
Sí, sí.
Y nada, pues claro, pues mis amigas pues iban con la ropa de aquí, pues con su pantalón corto, pues sus camisetas
de tirantes,
claro. Y tal. Y bueno, pues allí pues los hombres, al verlas, pues lógicamente, pues los llama la atención. Y era muy gracioso porque en cualquier sitio donde parábamos, se ponían alrededor de ellas y las pedían hacerse fotos o empezaban a disimular y se hacían selfies para que salieran ellas en un segundo plano. Pero es que una vez fue curioso porque a la salida de Samarcanda, en un mercado donde no había prácticamente nadie, pues paramos allí, que veníamos de otra ciudad de hacer una excursión,
uh-huh.
y empezaron a salir allí hombres, pues si no salieron 25 o 30 de repente.
Madre mía, ¿pero dónde estaban escondidos?
Yo no sé dónde estaban, pero es que fue, y claro, lo grabamos, y claro, ya nos habíamos dado cuenta que siempre hacían eso. Y es por eso, porque no están acostumbrados a, claro, pues a ver a mujeres pues vestidas, pues eso, digamos.
Con atuendo veraniego, ¿no? Occidental.
Sí, efectivamente. Y luego también, pues, por ejemplo, cuando entramos a las mezquitas, a las madrasas y todo esto, las obligaban a ponerse.
Claro, normal.
A taparse,
sí.
a taparse la cabeza y a ponerse faldas y tal, pa. Pero, claro, yo ya te digo, me hacía mucha gracia porque era como, pues esto, la presa y los depredadores, ¿no?
Eso, alrededor, ¿no? En un lugar que no había nadie y de repente aparecieron 25 hombres más o menos y todos grabando con el móvil, haciéndose selfies, bueno, la verdad. Bueno, y vosotros pudisteis haceros unas fotos hasta en una boda, ¿no? Incluso estoy viendo, Luis Miguel.
Sí, nos encontramos con varias bodas, incluso a una nos invitaron, lo que pasa es que no nos quisimos quedar.
¿Os invitaron a la boda?
Sí, sí, nos invitaron a la boda, estuvimos dentro y todo ahí un rato, pero no queríamos tampoco porque al final, lo que te digo, íbamos a ser el centro de atención y las bodas del centro de atención tienen que ser los novios, ¿no?
Claro.
Y también me di cuenta que la novia iba súper maquillada, con pestañas postizas y tal. Claro, el novio se quería hacer fotos con mis amigas y notaba a la novia bastante celosa y tal.
Pobrecilla, que sí, era su día, sí, sí. Claro.
Era su día. Claro, luego nosotros lo comentábamos y nos reíamos mucho.
Sí, sí, vaya. Y en cuanto a la gastronomía, a ver, ¿qué tal se come por esos mundos?
Sí, la comida es muy parecida a la de Kirguistán.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. El único sitio donde me he puesto malo con la comida fue allí.
Vaya.
En Kiva, sí. Me perdí una tarde. Y bueno, me tuve que ir a dormir y todo, vomitando y con diarrea y todo. Y fue por los dumplings estos que hacen como unas empanadillas con carne de cabra y con cebolla.
Sí.
y lo hacen al carbón, y la verdad que es un sabor muy fuerte y muy...
Que no estamos acostumbrados. Y entonces...
No estamos acostumbrados. Yo ya lo había comido más veces, pero esa vez me sentó mal y digamos que me tuve que ir a casa y todo.
Ay, 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 bueno, pero aquí está Luis Miguel contándonos pues un poquito más, ¿no?, de esas anécdotas que nos dejan estos viajes. No sé si quieres añadir algo más para compartir con todos los oyentes.
No, quería comentar lo que es la parte monumental de,
sí,
del país, que
merece la pena.
Increíble. Sí, 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 Samarcanda, las madrasas, las mezquitas, todos los monumentos que hay, o sea, es alucinante. Yo creo que de las plazas que más bonitas que he visto, la Plaza del Registán, que se llama, es alucinante. Y luego, pues, Kiva también, que es una ciudad amurallada, que está bastante bien conservada, ya muy cerca de la frontera con Turkmenistán, y en Bujará también, con los minaretes también, bueno, pues eso. Es como viajar en el tiempo, estar allí.
¡Qué maravilla! Pues hay que ir, señoras y señores. Ya decimos que es un destino que se está poniendo muy de moda, Uzbekistán, especialmente en los últimos tiempos, y que hemos tenido la suerte pues de que nos cuente un poquito más de sus andanzas por ese mundo con la mochila, nuestro viajero andulero. Luis Miguel Bayán, pues una maravilla. Seguiremos hablando, ¿eh?, y a ver qué sorpresita tenemos para los oyentes,
bueno,
la semana que viene. Y ya sabes que te pueden seguir también, ¿no?, en tus redes sociales.
Sí, en Instagram, en Facebook y luego en el blog viajeroandulero.com. Ahí cuento, bueno, toda la aventura de Uzbekistán con las fotos y bueno, y cualquiera que quiera contactar por si tiene dudas, pues que me contacte. Ayer me contactó un chico de aquí de Extremadura que vive en Madrid y el miércoles viaja a Kirguistán. Y le he puesto la cabeza loca porque...
Madre mía, y se lo has cambiado todo, ¿no?
Sí, yo no sé, pues él va con gente y digo, vaya a volver loco, porque ahora ya no voy a saber qué vaya a hacer. Porque ellos iban con un plan y yo creo que se lo he cambiado totalmente, pero bueno.
Bueno, pues que hagan un remix, que hagan así una coctelera, sí, que metan un poquito de lo que ellos tenían previsto, de lo que tú les has contado, y seguramente que se lo van a pasar. Pero genial, genial, genial. Luis Miguel Bayán Bravo, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio semanal que tenemos aquí en Radio Interior y que nosotros ya saben que lo llamamos así, ¿eh?, Viajero Andulero. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Buena semana. Adiós.